Veamos, lector amigo, qué grandioso castillo de divina ciencia surgió de las conclusiones de las cinco ramas espiritualistas de aquella hora. Los eseños, mosaístas, Melchor, copto, Gaspar, budista, Baltasar, krishnaísta, Pilón, antuliano. El gran servidor de los eseños fue el elegido de todos para dirigir las deliberaciones de aquella asamblea de divina sabiduría, compuesta de 77 hombres consagrados al estudio y a los trabajos mentales desde hacía largos años. Después de una solemne evocación al alma universal, fuente de vida, de luz y de amor, el gran servidor propuso que comenzaran por la definición, base y fundamento de toda ciencia espiritual, conocimiento de Dios. Y Baltasar lo definió de acuerdo con sus principios védicos, heredados de Zenda, segundo discípulo de Krishna. Dios es el soplo vital que, como un fuego suavísimo e inextinguible, anima todo cuanto vive sobre el planeta. Y los 10 escribas anotaron la definición de Baltasar el krishnaísta. Habló Gaspar y definió a Dios conforme a sus principios budistas. Dios es el conjunto unificado de todas las inteligencias llegadas a la suprema perfección del nirvana. Y Melchor, el príncipe sinaítico, habló conforme a su filosofía copta. Dios es la luz increada y eterna, que pone en vibración todo cuanto existe. Y el joven Filón de Alejandría, aristotélico antuliano, dijo: Dios es el consorcio formidable y eterno del amor y de la sabiduría, de donde emana todo poder, toda fuerza, toda claridad y toda vida. Y el anciano servidor añadió al final la definición de Moisés: Dios es el poder creador universal, y como el universo es su dominio y su obra, es autor de las estupendas leyes que lo gobiernan y que los hombres no acertamos a comprender. Estudiadas y analizadas a fondo las cinco definiciones, pudieron comprobar que no estaban en pugna, sino que entre ellas se complementaban admirablemente, como si una mano de mago hubiera escrito páginas aisladas y que reunidas formaban un poema admirable, perfectamente unificado y completo. ¿Por qué, pues, decían ellos, tantas divisiones ideológicas, tantas luchas religiosas, tantas torturas físicas y morales, tantos patíbulos, tantos mártires, si somos un solo todo universal, que como un inmenso enjambre de abejas vamos siguiendo rutas ignoradas por nosotros mismos, pero siempre dentro del radio ilimitado de ese supremo poder, Dios? El joven Filón de Alejandría, estrechando las manos de Gaspar el budista, decía: Me habéis quitado un enorme peso de encima, pues hasta hoy había yo dudado a fondo de que Buda hubiera sido un resplandor de la verdad eterna, porque lo juzgué ateo, sostenedor de que no hay nada sino una pura ilusión en todas las manifestaciones de la vida universal. Y hoy juzgáis al maestro de diferente manera, completamente. Vuestra definición de Dios me hace ver que el avatar divino en la personalidad de Buda escanció la oculta esencia de la verdad eterna para derramarla sobre la faz de la tierra. Mas fue un perfume tan sutil, delicado y complejo que para unos fue rosa, para otros jazmín, para otros violetas y para otros arrayán. Diríase que la humanidad era aún demasiado torpe y grosera para aspirar ese perfume. La luz de Buda fue un resplandor como el del iris que tienen todos los colores madres, pero que deben definirse en la retina durante el breve tiempo que dura ese fenómeno de la luz, porque luego se esfuma en lo infinito, y el que lo vio solo conserva la visión del conjunto sin acertar con una definición exacta. No solo vos, dijo Gaspar, habéis pensado equivocadamente de Buda, sino muchos pensadores y estudiantes de las ciencias ocultas lo han pensado también, y sin embargo, nada más conforme a la verdad que la definición budista de Dios. Es el conjunto unificado de todas las inteligencias llegadas a la suprema perfección del nirvana. Me permitiré deshilar esta trama sutil de seda y oro. Sabemos que una larga serie de ciclos de edades llamadas kalpas, las inteligencias van subiendo a medida que se van depurando. Mundos y mundos, globos y globos, les van sirviendo de moradas apropiadas a su grado de evolución, hasta que llegan a refundirse como chispas en un incendio, como gotas en un océano infinito, como arenillas de oro en una playa sin riberas. A fuerza de unificación, la individualidad es hasta cierto punto transformada en poder, energía y vitalidad, conjuntos inseparables e indestructibles. Y todo ese conjunto de pensamientos, vitalidad, amor, energía, es Dios. De todas esas fuerzas conjuntas surgen todas las creaciones, todos los poderes, todas las leyes inmutables del universo. La unión de toda inteligencia con Dios la hace perfecta. Buda negó un Dios personal, un ser limitado, porque su interna iluminación por determinadas conjunciones astrológicas le fueron tan propicias a su mentalidad que desarrolló el máximo de lucidez y claridad para comprender lo abstracto de la idea divina. Y esta claridad, como un deslumbramiento, le impidió comprender a la divinidad bajo aspectos más perceptibles, digámoslo así, como el de la luz, el de la energía, el del fuego, el de la fuerza, con que las otras doctrinas la han comparado. En sus célebres meditaciones, bajo el llamado simbólicamente árbol de la ciencia, él comprendió en visiones magníficas esta gran verdad suprema. Vio los mundos superiores poblados de inteligencias potentísimas hasta llegar a los fuegos magnos supremos que sostienen con el pensamiento la gran máquina universal. Y en torno a ellos no vio más que millones de miríadas de mundos que de ellos recibían el poder, la energía, la luz y la vida. Qué extraño es, pues, que diera de Dios aquella oculta y profunda definición. Diríase que Buda no fue un instructor para las multitudes, sino un maestro para los maestros de divina sabiduría. De ahí que ninguna doctrina fue más desfigurada y tergiversada que la de Buda, cuya metafísica altísima y abstracta por completo no podía ser asimilada sino por los espíritus avanzados en la ciencia divina. Y así el nirvana búdico es para las multitudes el reposo absoluto de la nada. Y dicen, creyendo pronunciar una gran verdad, el Mesías ateo del Indostán, el sostenedor de la nada, el fantasma espectral de la idea sin realidad posible en ninguna parte. De un vistazo comprendió Buda todo el infinito plan de la evolución, y bajo ese punto de vista dijo: todo es ilusión, porque todo pasa y se transforma continuamente. Nada permanece. Ilusión, la de aquellos que creen absolutos sus derechos de propiedad sobre individuos o pueblos, que uncen al carro de su prepotencia, porque sólo es como un instante fugaz en la eternidad del infinito. Ilusión, la nobleza de la sangre, la pureza de las dinastías, lo rancio de los abolengos, los derechos milenarios a tal o cual porción de tierra que se llama una patria y un estado, puesto que el rey de ayer es el esclavo de hoy y viceversa, y el que nació una vez en Indostán, en otra nació en la China, en África, en Europa, en el polo o en los trópicos, en los ardores del Ecuador o entre las nieves polares. ¿No son en verdad ilusiones que se forja la pobre mente humana que se alimenta de ellas, como las mariposas de las flores, cuya efímera vida no alcanza a ver la luz de un amanecer y de un ocaso? El reposo búdico se basa en la anulación del deseo. En cuanto tiene éste de perturbador de la quietud mental y de la paz interior. Quien haya estudiado a fondo los sutras simples encontrará la similitud entre la metafísica profunda de Buda y las doctrinas esotéricas emanadas de todas las personalidades del Verbo Divino. Y únicamente en los monasterios de Nepal se encuentran los verdaderos libros budistas, sin alteraciones de ninguna especie, con la firma y sello de los cinco principales discípulos del Gran Maestro. El Mahavastu es, a mi juicio, el más importante y completo como texto de divina sabiduría. En él, la Vitavistara, puede encontrarse la verdadera biografía de Buda, pero de este libro es del que más ha abusado el fanatismo por lo maravilloso, llegando a circular por todas partes una inverosímil leyenda, en la que sólo hay de verdad los nombres propios y algunos lugares que fueron escenarios de aquella gran vida humana, que a fuerza de querer divinizarla, la convirtieron en una madeja de fantasmagorías imposibles de aceptar. El Vajracchedika y el Magasutra y el Loto de la Buena Ley son relatos, episodios y pensamientos aislados complementarios de la obra básica, el Mahavastu. Quien haga la comparación de estos textos primitivos auténticos con el Mahabharata, los Puranas, el Bhagavad Gita, los Upanishad y el Rigveda, recopilaciones de los discípulos de Krishna, encuentra en el fondo las mismas verdades, los mismos principios ocultos que que en la doctrina antuliana, conservada por los dactilos, que la filosofía copta de la época de Abel y que los libros auténticos de Esén, hijo espiritual de Moisés. Y los siete extranjeros y los siete escribas fueron comparando los diversos textos citados por Gaspar, en que la misma verdad resaltaba como brillante de primera agua, entre las arenillas doradas del simbolismo de los himnos védicos, de las radiantes descripciones de los transportes antulianos, de las conclusiones metafísicas de Buda, de las místicas ensoñaciones de Abel el Copta y de las luminosas y magníficas visiones de Moisés. Todos estos delicados y profundos estudios les ocuparon 7 semanas, pasadas las cuales confeccionaron un acta cuya primera copia fue grabada en el muro frontal del gran santuario esenio, junto al sitio en que guardaban el original de las tablas de la ley. Y cada uno de los maestros extranjeros sacó copia en pequeñas planchetas de madera, acondicionadas en forma que, unidas por los bordes laterales y fácilmente desarmables, ofrecían facilidad para el transporte y seguridad de ser conservadas sin adulteraciones y sin cambios. El acta solemne con que sellaron aquellas grandes deliberaciones estaba concebida en estos términos: a 12 lunas del año primero del advenimiento de Yahshua el Cristo, los infrascriptos reunidos en el gran santuario esenio del monte Abarim en Moab dejaron sentados los siguientes fundamentos de una vasta organización espiritual con fines de facilitar la obra redentora del gran enviado. Habiendo comprobado que es una misma verdad la expuesta en las 5 doctrinas conocidas hoy, o sea, el ptolomeísmo de Alejandría, el copto de Arabia, el zen avesta de Persia, el budismo de Nepal y el mosaísmo esenio, imponemos el sagrado deber de propender a la unificación perfecta de estas 5 ramas de divina sabiduría, para facilitar la misión redentora del Cristo en su último acercamiento a la tierra. Ezequías de Sichén, gran servidor del santuario de Monte Abarim. Gaspar de Bombay, primer maestro de la Escuela Estrella de Oriente. Baltasar de Susián, consultor de la Congregación Sabiduría Oculta. Melchor de Oreb, fundador de la Fraternidad Copta de Monte Oreb. Filón de Alejandría, estudiante de 5º grado de la Escuela Ptolomeísta. Y a continuación grabaron también sus nombres los escribas esenios y los 3 notarios de los maestros extranjeros. Con esto quedó terminada la definición histórica y científica del Verbo de Dios.